Otro pastor.
Hola chicos. Hola chicos. Todavía no estamos en el año pasado, ¿no? ¿Saben qué? Esta noche es el primer sábado de Ha en el año. Dios quiere bendecirnos en todo, porque Dios cada día te quiere bendecir. Pero esta noche tenemos también alguien que es especial para nosotros, para mi vida también, que es un chico que lo he visto crecer. Él se desarrolló aquí en la iglesia también, en el colegio, la iglesia, y he podido comprobar yo que Dios es fiel cuando nosotros entendemos su propósito, el propósito nuestro dentro de su propósito, y cuando nosotros le servimos y no se nos olvida que todo lo que tenemos Él nos lo da. Él es fiel para proveerte y para abrirte puertas. Pues yo quiero presentar a mi hermano Raúl Alvarado. ¿Dónde está? Raúlito. Y su esposa Catalina. ¿Saben que él, así como tú, se sentaba ahí también, y no después de eso, sirviendo en los grupos, sirviendo en alabanza? Era líder de alabanza también aquí en nuestro país. Pero Dios lo fue levantando. A la vez de que él estaba sirviendo, nunca fue él, se le olvidó que era Dios el que le abría puertas en todos lados que él andaba. Así que Dios también no solamente lo levantó espiritualmente, sino que lo llevó a otro país a trabajar. Siendo extranjero ahí, él está muy bien. Y no solamente llegó a trabajar, sino que conoció también a su ayuda idónea, que está aquí también. ¿Y saben qué? No solo eso, dice la palabra, que herencia de Jehová son los hijos. Para junio de este año tendrán un baby, ¿verdad? Ajá. Eso es de mucho gozo, y de ver la mano de Dios cuando se le sirve. Te bendice en todo. Recuerden que tu vida y mi vida es para servirle a Dios. Yo, ya que vinieron ellos en esta Navidad aquí, este tiempo, pues, y Raulito también, él ha hecho 3 discos, ¿verdad? Este es el 3er disco, y él va a interpretar unos cánticos sobre este último disco. Dios le ha dado también la capacidad de escribir la letra y la música para que eso. Así que pongan atención que este disco todavía no está en el público, ¿verdad? Todavía no. Así que somos los primeros. Qué bendición, ¿no? Bienvenidos, Raúlito y Catalina. Bienvenidos. Ok, tienen el tiempo ustedes.
Bueno, buenas noches para todos. Saludos desde Colombia. Para mí es una grata bendición estar acá otra vez en El Salvador. Mi segunda tierra, porque ya es mi segunda tierra, la tierra de las pupusas, que extraño mucho. Y es una alegría también ver tantos jóvenes hoy, que hasta ahora estamos iniciando el año, muchos todavía están en vacación. Entonces, pues déjenme felicitarlos a todos por haber venido hoy. Sé que muchos invitaron amigos, y qué bueno, y la mejor manera de empezar este año es con Jesús de la mano. Entonces, un saludo muy especial, un abrazo desde Colombia.
Gracias. Bueno, jóvenes, es realmente un honor, un privilegio estar otra vez con ustedes y un gozo. Me alegro de verlos a cada uno. Algunos, pues, cuando me fui todavía siguen, y me alegro también de verlos. Hay otros que son nuevos, y qué bien que están acá, que han decidido apartar este sábado, primer sábado del año, para alabar a Dios, para escuchar más de su palabra. Quiero decirles que tengo 34 años, todavía estoy joven. Aunque usted diga, uy, no, pero eso ya, eso es viejo ya, pero 34 años. Y el punto que quiero llegar es que desde los 17 años estoy firme con el Señor, desde la edad de alguno de ustedes. Así que sí se puede. He llegado a los 34 años, obviamente no una vida perfecta, porque eso no existe, pero sí una vida que he tratado de la manera de ser lo más constante que he podido en los caminos de Dios. He tenido mis tropiezos, por supuesto, pero Dios, de la mano con Dios, tú te puedes levantar y seguir adelante. Y ese es lo que tienes que, el mensaje que quiero dejarte en esta hora, que aunque no veas en este momento que tu vida tenga un futuro, aunque te sientas el frustrado porque no te han salido las cosas como quieres, estás joven, te falta mucho todavía, pero si te agarras bien de Dios, vas a lograr hacer muchas cosas. Y como mencionaba el pastor, para la gloria de Dios, me ha permitido ya grabar 3 producciones, mejor dicho, estamos grabando la 3ra producción, y Dios ha sido tan bueno que esta vez que hemos venido a El Salvador, porque estamos viviendo en Colombia, como en Bogotá, como ya lo mencionaron, al llegar, pues Dios empezó a abrir las puertas, las canciones ya están sonando en la Radio Bautista, en Radio Josué, que también nos ha abierto la puerta, en la Gospel, y cosas que no imaginamos que Dios iba a hacer así tan rápido, pues Él lo permitió. Y es todo porque uno se rinde a Él, por su gracia, como escuchamos, como cantamos, es por su gracia únicamente. Así que esos talentos que tienes para cantar, para dibujar, para hacer videos, úsalos para evangelizar a otros, úsalos para que otros conozcan del mensaje de Jesús. No, el mensaje de Jesús no tiene que ser aburrido, como algunos pensamos, que desde un púlpito. Puedes hacerlo dinámico hoy en día con las herramientas, con YouTube, con Instagram, con todo lo que hay en las redes sociales. Ahí puedes compartir un versículo, lo puedes hacer animado, lo puedes hacer cantado, y vas a ver cómo ese, o no puedes imaginarte, mejor dicho, cómo ese versículo puede llegar a trascender a otras fronteras y a tus amigos acá en el país. Así que ánimos, recuerda, somos jóvenes con alas de águilas. Yo todavía conservo la camisa de Ja, es la edición ya limitada porque creo que ya no existen. Pero mira lo que decía atrás: llamados a conquistar el mundo para Cristo. Y bueno, vamos a, para no tomarnos más tiempo, vamos a presentar dos cantos. El primero se llama Rey de la Creación y habla precisamente de hacerlo, de reconocer que Él es el Rey de todo lo creado, pero también es el Rey de mi corazón. ¿Y a cuántos le gusta un poquito el rock? Yeah. Esperamos que no se asusten con esta alabanza, pastor, pero no, mentira. Vamos. Cuando la aprieta la cantas con todo mi corazón, te alabaré. Todas tus maravillas proclamaré, por siempre cantaré de tu gran poder. Mis labios declararán que tú eres rey. Y el coro dice: eres el rey de la creación y de mi corazón. Conquistaste todo en mí, transformaste mi existir. Rey de la creación y de toda nación, eres admirable Dios, y por siempre reinarás, oh Rey. Está fácil, eso es todo. Intentamos cantarla con todo mi corazón, dice la primera parte. Vamos. Con todo mi corazón te alabaré todas tus maravillas. Todas tus maravillas proclamaré, por siempre cantaré de tu gran poder. Mis labios declararán que tú eres rey. Eres el rey de la creación y de mi corazón. Conquistaste todo en mí, transformaste mi existir. Rey de la creación y de toda nación, eres admirable Dios, y por siempre reinarás, oh Rey. Él es Rey de la creación, Rey de toda nación, y quiere ser el Rey de tu corazón. Cuando le dice Jesús: sé tú mi Rey en esta noche. Eso. Y esta parte dice: tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya mi alabanza para siempre, mi Rey. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria.
Tuya es la gloria, tuya mi alabanza, para siempre mi rey. Vamos aquí. Eres el rey de la creación, cantando, y de mi corazón. Conquistaste todo en mí, transformaste mi existir. Rey de la creación y de toda nación, eres admirable, oh Dios, y por siempre reinarás, oh Rey. Rey de la creación.
Eso es. Gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey. Y la siguiente canción o el siguiente canto, Dios me permitió grabarlo con una voz muy, muy preciosa que descubrí allá en Colombia. Y es la voz de mi esposa. Y realmente cuando uno sabe encontrar a la persona idónea en los caminos de Dios, Dios te puede sorprender con todas las sorpresas, valga la redundancia, que Él pueda tener para en esa persona especial que tú estás esperando. Así que no te desesperes, confía, sé fiel en el Señor, y a su tiempo pues esa persona llegará, y es un complemento que realmente, como dice la Biblia, idóneo, que puede ser tu ayuda idónea, y igual, de igual forma tú para ella o ella para ti en el caminar. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de Katy, porque ha sido muy especial. Sin palabras. Y bueno, esta siguiente canción, este canto se llama El Único Dios, y este es el tema principal de esta producción que queremos dejar con ustedes esta noche. Y nació de Juan capítulo 17 versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es que vengas aquí ajá cada sábado. La vida eterna no es que tengas un novio cristiano, una novia cristiana. La vida eterna no es que te llames cristiano. La vida eterna es que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Si no estás en eso, no estás en nada. Venir a una iglesia no te hará salvo. Que tus padres sean cristianos tampoco te harán salvo. Que tú tengas un encuentro personal con el único Dios, eso sí te hará salvo, eso te dará una vida en abundancia. Por eso el tema de esta producción que hemos querido traer en primicia, como decía nuestro pastor, a El Salvador y especialmente Iglesia Josué, es el único Dios. Porque hoy en día hay muchas corrientes, hay muchas religiones, hay muchos pensamientos, pero hay un solo Dios verdadero, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso habla esta canción: ¿quién más puede darnos vida? ¿Quién más puede obrar milagros sino el único Dios verdadero? ¿Quién puede dar vida a la humanidad? ¿Quién es capaz de dar lluvia a la tierra? ¿Quién tiene el poder de crear con su voz? Solo hay un Dios, un solo creador.
¿Quién tiene el poder de borrar mi maldad? ¿Quién puede cambiar todo lo que yo soy? ¿Quién fue capaz de morir en la cruz? Solo Jesús, mi gran Redentor.
No hay religión que me pueda salvar. No existe quien pueda la muerte vencer. Si la medicina no puede sanar, hay uno que todo lo puede lograr. Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, eterno Señor, Dios de milagros, Dios de lo imposible. Él es Señor sobre todo, Él es Señor sobre todo.
eres Señor sobre todo. Te adoramos en esta hora, Jesús. ¿Quién puede borrar mi maldad? ¿Quién puede cambiar todo lo que yo soy sino tú, Señor?
¿Quién tiene el poder de borrar mi maldad? ¿Quién puede cambiar todo lo que yo soy? ¿Quién fue capaz de morir en la cruz? Solo Jesús, mi gran Redentor.
No hay religión que me pueda salvar. No existe quien pueda la muerte vencer. Si la medicina no puede sanar, hay uno que todo lo puede lograr. Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, eterno Señor, Dios de milagros, Dios de lo imposible. Él es Señor sobre todo. Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, eterno Señor, Dios de milagros, Dios de lo imposible. Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todo.
Se cortó la pista. Intentemos cantarlo. 1, 2, 3, 4.
Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, eterno Señor, Dios de milagros, Dios de lo imposible. Él es Señor sobre todo. Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, eterno Señor, Dios de milagros, Dios de lo imposible. Él es Señor sobre todo. Él es el único Dios verdadero, Alfa y Omega, Dios de milagros. Él es Señor sobre todo.
La última vez ustedes. Él es el único. Estás declarando
Alfa
palabra de Dios.
Omega, eterno,
el Alfa
Señor,
y el Omega, el que no
Dios
existe tiempo
milagros,
para él.
Milagros, Dios de lo imposible.
Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todo.
Señor, te alabamos, te bendecimos porque tú eres el único Dios verdadero. A ti es toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Toda nuestra adoración te pertenece. Por eso estamos más que agradecidos y exaltamos tu nombre hoy. Amén.
Amén. Gracias, chicos, por la oportunidad. Dejamos dos discos para que los regalen al final. Y allá afuera tendremos, si ustedes quieren llevarlo para ustedes o para regalárselo a alguien que no conoce de Jesús, porque tiene ese mensaje precisamente. Gracias, pastor.
Vamos a darle gracias a Dios. Sí, Padre, al escuchar estos cánticos, Señor, estamos agradecidos contigo porque tú eres el Dios único, verdadero. No hay otro Dios como tú. Padre, cuando leemos los evangelios, cuando leemos en Juan también que el Verbo estaba contigo, que el Verbo es Dios mismo y que te hiciste carne, Señor Jesucristo, y que mostraste tu gloria, la gloria de Dios. Esta noche estamos reconociendo que no hay otro como tú. Gracias porque nos has permitido un día más. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos para alabarte, reconocer que tú eres el Alfa y el Omega, que para ti no hay imposible. Si ahora cada uno de nosotros empezara a ver tu misericordia de cada día, empezáramos a ver esa gracia derramada en nosotros, todos los milagros, todo lo que has hecho, solamente ahora es un milagro que estemos aquí. Pero tú eres ese Dios poderoso que nos ama de tal forma que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Gracias porque en la cruz, Señor Jesús, pagaste nuestros pecados, pero resucitaste con poder. Es la esperanza que tenemos también, que un día vendrás por tu iglesia y que un día también te veremos tal cual tú eres. Esta noche te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre, que sea tu Espíritu Santo el que pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros en nuestras necesidades y que puedas poner en nosotros ese entusiasmo, esa esperanza viva de conocerte más y más a ti y que un día te veremos. Por eso decimos Maranata, Cristo viene. Quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chicos, trajimos Biblias. Ajá. Tenemos Biblias, sí, ¿verdad? Bueno, definitivamente saben que necesitamos la palabra. Es el manual que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir una vida a plenitud de gozo como Él quiere que tengamos. Esta noche podemos ver que Dios nos permitió pasar a otro año más, que es el 2015. Ya dejamos el 2014 atrás y ahora estamos 2015. Entonces, cuando vemos eso, yo le puse como título, alcancemos la meta. Alcancemos la meta porque definitivamente saben ustedes que pasó ya el 2014, han pasado los días, han pasado los meses y todo eso es historia, pero lo único legado que podemos tener es si tú y yo hemos cambiado actitudes, hemos mejorado, hemos crecido, hemos vencido muchas tentaciones y obstáculos en el camino que hemos tenido. Pero ya el 2014 es historia. Si no logramos tú y yo aquellas cosas y propósitos que quizás el primero de enero del 2014 nos propusimos, quizás terminar tus materias, terminar tu carrera, o entrar a la universidad, o pasar con ciertas notas, o qué cosas más, tal vez cambiar actitudes que te traen problemas también y que no agradan a Dios. No, quizás dijiste voy a leer la Biblia en todo el año y quizás no lo hicimos. Quizás no tuvimos los devocionales diarios tampoco. Quizás seguimos con el mismo carácter, seguimos con aquellas cosas que nos tienen atrapados y al terminar el año Satanás ha estado diciéndote, bueno, definitivamente no vas a salir nunca de esto, ya estás atrapado ahí y nos dejamos ir, como que ya me dejo ir con la corriente. Pero te quiero decir, este día yo quiero que veamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 9 del 23 al 27 y que este día tú y yo podamos cambiar nuestros propósitos, poner las metas y en base de eso, de lo que Pablo está diciendo, que está hablando de la temperancia o del dominio propio, de la autodisciplina que tú y yo tenemos que tener para que este año no se nos vaya en el aire. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Lo creen o no lo creen? Yo sí lo creo, que Cristo está cerca para venir por su iglesia. Bueno, 1 Corintios 9, 23, 27 en la Biblia, NTV, dice así: hago lo que sea para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Pablo está hablándole a los corintios aquí y está hablando de que hemos sido creados con propósito, para los propósitos de Dios. Y él está hablando que nuestro deber como hijos de Dios es desear cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, a ti y a mí. Entonces, Pablo sigue diciendo aquí también que para lograr esto demanda disciplina, demanda autodisciplina. Cuando nos proponemos algo, definitivamente siempre van a haber obstáculos y van a haber situaciones que nos lo van a permitir. Por eso Pablo en esos versículos está hablando de que necesitamos definitivamente negarnos a los deseos o a los propósitos que el mundo nos está dando para que cumplamos el propósito de Dios en medio de las presiones del entorno que nosotros nos movemos. Pablo, para explicar esto, él está insistiendo que debemos someter a rigores semejantes a lo que un atleta para ganar un premio, nuestra vida, nuestros deseos, que así como el participante en una competencia deportiva se abstiene de muchas cosas, del dominio propio y no anda a la deriva sin ningún propósito. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tú y yo tenemos que tener bien claro el enfoque para donde Dios quiere que vayamos. El enfoque donde tú y yo en ese propósito nos movamos, no a la deriva, no como los vientos o las olas del mar que se mueven a un lugar o a otro, sino que creyéndole a Dios con un propósito definido, no para obtener el premio que Dios nos tiene cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Cuando Pablo pone especial énfasis en la temperancia, es algo esencial para triunfar en el servicio cristiano, que es la autodisciplina, que es el dominio propio. Por eso, cuando él está usando la analogía de aquellos que se afanan en las pruebas atléticas, dice que cuando él define, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta para no perderme a lo que Dios me ha puesto. Y cuando él dice, no sea que después de venir al culto, después de ir a un grupo, después de tener la Biblia, de hacer el tiempo con Dios, quede fuera de la carrera, descalificado. Entonces, cuando yo leía esto, yo pensaba, qué fácil es que nosotros podamos desviarnos y creer que estamos en eso. Por eso Pablo está hablando del dominio propio. Y saben que esa expresión está en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo está hablando como una virtud y se encuentra en los proverbios. Si tú te vas a los proverbios vas a encontrar cuánto está hablando de eso. Y la temperancia indica el dominio de los deseos de favor de intereses y fines más elevados. ¿Saben que en el griego el término es eukrateia, que se deriva de la ekrautenoimai? Dice que es sujetarse a sí mismo, tener un poder interno, un autocontrol. ¿Sabes una cosa? Una persona sin Cristo no puede tener un autocontrol. Su voluntad es débil porque la carne le domina. Podrá tener autocontrol para algunas cosas, pero no es total su autocontrol. Necesita ese poder interno para hacerlo. Pero tú y yo, cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que el dominio propio es inherente en nosotros. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, 7, que le está diciendo que no tenemos un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y dominio propio. Eso dice que tú y yo es inherente. Por lo tanto, los que fallamos en la dieta, Martín, se nos olvidó que tenemos el poder interno para decir no a aquellos deseos de la carne. Pero bueno, lo importante es que tú y yo lo sepamos y que lo obedezcamos, porque nada sirve saber y no obedecer. Es como cuando sabemos que no tenemos que pasarnos un semáforo en rojo o un alto o una línea de dos carriles y lo hacemos. Pero después viene una multa y te agarra un policía o un accidente. Y no podemos decir no lo sabía. Pablo está hablando de eso. Entonces está hablando de ese dominio propio, ese control. Y también eso está, es parte del fruto del Espíritu Santo, la templanza, que es el, y el dominio propio. Y es la tercera virtud que la segunda de Pedro 5:7 está hablando. Y eso contribuye al fruto, a la visión, a la firmeza y abundante entrada para el reino de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos decir que no tenemos dominio propio, porque es inherente en ti y en mí. Sabes que tenemos que tener planes, y entre más precisos sean los planes, vamos a entender mejor cuáles son las disciplinas que tenemos que tener para lograr esos planes. Pero si tú y yo hemos empezado este año sin planes para nuestra vida, si tú tenemos planes vagos, planes, decimos quiero esto, quiero lo otro, no lo sé que tú estás pensando que quieres, pero si tú no tienes planes para que ese propósito de ese plan se cumpla, ¿para qué disciplinas tienes que tener para llegar a ese punto? ¿Saben que en el plan Daniel, así es, verdad? El plan Daniel, que Martín es ahorita el representante. Hay planes, por eso se llama plan. Y hay planes, hay enseñanzas de disciplina, de la alimentación, de lo que tenés que tener, porque eso va también acompañado de una disciplina espiritual, porque no solamente es la disciplina física para tu cuerpo, porque tenemos que también alimentar nuestro espíritu, porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces no podemos solo querer alimentar el cuerpo y no queremos dejar a un lado el espíritu, porque entonces vamos a fallar. El solo hecho de desear cumplir la voluntad de Dios no es suficiente. Tenemos que accionar, hermano. Tenemos que accionar para cumplirla. Todos queremos cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Pocos, ¿ve? ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios, chicos? Pero para cumplir la voluntad de Dios tenemos que accionar también para llegar a eso, para determinar el destino. Es indispensable tener disciplina. Es indispensable que haya una meta. Metas que vaya para que entendamos cuáles son los propósitos y deseos de Dios para ti y para mí, para tu vida. Entonces, la autodisciplina, dice en el diccionario, es adiestramiento personal que genera dominio propio y carácter, y trae como resultado una vida ordenada y eficiente. Y también dice, la disciplina que una persona o los miembros de un grupo se imponen voluntariamente a sí mismos sin ningún control exterior. Entonces, lo que está tratando de decir el diccionario es que autodisciplina, tú y yo nos proponemos sin que nadie nos esté diciendo ¿por qué no lo hiciste? Porque nosotros, cuando estamos queriendo lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros alcancemos la meta para lo que Dios te creó a ti y a mí, para que tu vida no se gaste en cualquier cosa vana, porque Él te creó a ti y a mí, y cada día que pasa, Dios espera que tú y yo cumplamos sus propósitos. Pero si no tenemos esas metas y no conocemos la meta de Dios, vamos a tener problemas. ¿Saben que también, hablando de disciplina, autodisciplina y todo esto, también está la disciplina divina? Esa es la corrección de Dios cuando nos desviamos o le desobedecemos. Hebreos 12:5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija. Saben, chicos, que aquí está hablándole a creyentes. No está hablando a una persona que no conoce de Dios, que no tiene a Cristo. Está hablando para ti y para mí. Y cuando nos desobedecemos, él, como un buen padre, nos va a disciplinar para que nosotros podamos llegar al plan que él quiere para nosotros. Pablo le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, en 1 Timoteo 4, del 7 al 8, le dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, no te pongas a discutir con todas esas cosas que a veces empezamos nosotros a discutir y hablar de la misma, de la iglesia, criticar y hacer otra serie de cuestiones. Él dice: tranquilo, mejor obedece la palabra de Dios, sométete a Dios y Él te va a bendecir, porque dice que hay beneficios en esta vida y en la vida que viene. Jesús dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. La pregunta es: ¿estás tú y yo viviendo una vida de abundancia, o estamos viviendo como alguien que no tiene a Cristo? Una vida que decimos que no merece la pena. ¿Saben? Que si no entendemos el peligro de Satanás como el sistema que él rige a este mundo en que nos movemos, nos va a ser difícil descubrir las fuerzas que Dios nos quiere dar a nosotros, porque el diablo te va a engañar. Todo lo que el mundo ofrece te va a llevar. ¿Saben que Satanás es ahorita el que rige este sistema? Dice que es el príncipe de este mundo. Definitivamente, si tú y yo no entendemos el ataque mismo del enemigo y nos movemos fuera de ese enfoque que Pablo está diciendo, a la meta, y no tenemos una autodisciplina de negarnos a los placeres que la misma carne quiere, no vamos a poder someternos a la voluntad de Dios, que es la que quiere determinar nuestro destino. ¿Saben que Dios quiere determinar tu destino y mi destino? Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Dios quiere que tú y yo entendamos el propósito por el que estamos en esta tierra. Es fácil caer en depresión. Es fácil caer sin sentido en la vida. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado que nos levantamos y no hayamos sentido? Nos levantamos o el día o la semana y como las cosas no salen como queremos, nos desanimamos. ¿Cuántas veces te has desanimado? ¿Cuántas veces? La verdad es que en este mundo, mientras estemos aquí, chicos, vamos a tener problemas y situaciones también, que son obstáculos. Pero si no entendemos el propósito de Dios, y que Jesús dijo que estábamos en el mundo y que aquí íbamos a tener problemas, pero que confiáramos que Él venció el mundo. Cuando nosotros llegamos a entender cualquier situación que te pase, aparentemente buena o mala para el mundo, yo te quiero decir que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él está desarrollando un carácter para ti y para mí. Y Él quiere que le demos gracias por todo y en todo. Pero si tú y yo estamos amando más al mundo, venimos a la iglesia, pero andamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, yo te quiero decir, definitivamente estamos desenfocados y no vamos a poder llegar a la meta que el Señor ha puesto para ti y para mí. Primera de Juan 2:15-17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todos los que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Qué te parece? Todo lo que el mundo ofrece se termina. Todo lo que el mundo enseña no te llevas nada ni queda nada. Pero todo lo que Dios ofrece dice que es para siempre. Y eso es lo que Él quiere para ti y para mí. Entonces, la Biblia nos está advirtiendo, fíjense, acerca de las relaciones equivocadas que pueden alejarnos del plan de Dios. La pregunta es, ¿de dónde vienen mis valores? ¿O dónde están mis valores? ¿Qué es lo más importante para ti y para mí, para vivir para Dios? ¿Ya te has puesto a pensar cuáles son tus valores y mis valores por los que vivimos? ¿Cuál es lo más importante? ¿Vivir para Dios y andar en sus caminos, cumplir su propósito y sus planes para mi vida? ¿O muchos elogios, honores y muestras de aprobación en el medio que nos movemos? Eso es lo que le gusta a la mayoría de personas, ¿no? Pero tú y yo estamos trabajando para el Señor. En todo esto que el mundo ofrece, ¿dónde está Él en todo esto? ¿Dónde está Él? ¿Saben? Acabamos de pasar, bueno, algunos de ustedes ya se graduaron, ¿no? Graduaron de la universidad. Fue un momento de mucha emoción. Fue un momento de haber culminado una meta para la cual te esforzaste, la cual tuviste dolores, la que tuviste problemas, situaciones, pero lograron llegar. Una alegría. Todo el mundo tirando los birretes para arriba, todo el mundo enfiestado, todo el mundo contento. Pero al día siguiente, ¿qué? ¿Qué pasó? Pasan los días. ¿Y qué pasó con eso? ¿Te acordás cuando saliste de bachiller y te empezaron a escribir en la camisa y toda cosa y saliste por toda la ciudad corriendo y haciendo locuras? ¿Y después qué? Nada de eso tiene valor. Pero chicos, si estamos en el propósito de Dios, por eso tú y yo tenemos que entender que lo que el mundo ofrece no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Tenemos que estudiar, sí. Y puedes tener empresas, puedes tener un buen empleo, puedes ser un buen deportista, puedes ser un buen escritor, puedes ser un buen político, puedes lo que quieras. Pero esa no es la razón de tu vida. Ese es un medio que Dios te da para que en medio de esos dones o lugares que Él te abre puertas, lo honremos a Él, porque para Él vivimos. Entonces, teniendo eso, el punto es, ¿qué pasos tengo que tener yo o seguir para tener una vida autodisciplinada? ¿Qué creen ustedes? Si tú quieres empezar a levantarte a caminar en la mañana, lo primero que tienes que hacer es acostarte temprano, ¿no? Poner el despertador lejos de la cama, para que cuando suene te tengas que levantar a apagarlo. Ah, y levantarte a las 5 o las 6, la hora que tú vas a ver. Va a ser difícil. Y vas a salir, pero después de que has corrido, que has caminado, ¿cómo te sentís? Ah, te sentís lleno de energía, te sentís con vida. Igual es para tener una vida disciplinada en el Señor. Tenemos que también aprender y desear y levantarte, aunque tu cuerpo no quiera, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo, para tener tu devocional en la mañana, para buscar el consejo de Dios. ¿Saben que la vida disciplinada no es fácil? No es fácil. Cada uno de los que estamos aquí sabemos, llegar a desarrollar una carrera no es fácil. ¿O te fue fácil? ¿Le fue fácil a ustedes coronar su carrera? ¿A quién le fue fácil? Solo que compraras los parciales, y alguien te hizo las tesis y todo. Pero no fue fácil. Pero no es fácil. Entonces, aquí tenemos nosotros que tener presente los rigores que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 23, 27 que leímos, la cual él mismo reconoció que era vital someterse para proseguir a la meta, que es el supremo llamamiento de Dios para él. Cuando él dice, no es que lo haya alcanzado todavía, no es que ya llegué, porque yo te quiero decir algo, hasta que estemos con él, vamos a ser perfectos. Y él viene pronto, hermano. Así que yo te quiero decir que cuando estemos con él, no lo sé cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana, el otro año, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que un día le veré a él tal como él es. Y si tú crees en Cristo, también le verás a él. Y tener una meta, y lo que Pablo estaba diciendo ahí también, es que someterse, proseguir y no ser eliminado de la carrera. ¿Saben? Aquí no podemos hacer trampas o hacer algo para llegar a una meta saltándonos las distancias o haciendo otras cosas porque creemos de que, porque venimos a la iglesia, porque compraste un tiempo con Dios, quizás compras dos tiempos para leer los dos a la vez, para agradar a Dios, no lo sé qué querés, pero yo te quiero decir algo, no es así. Sabes que en toda pista para carrera hay unas carriles, y si es afuera, al aire libre así, hay ruta y hay jueces que están ahí viendo que alguien no se salte y vaya a llegar a la meta sin haber hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, chicos, tener una meta y un propósito definido es importante para lograr lo que Dios quiere. Eso contribuye para poner claro las disciplinas necesarias para alcanzar nuestra meta. Si tú tienes escrito, ¿cuántos de ustedes tienen metas? Las tienen escritas. Las revisas todos los días para ver si vamos bien. ¿Ah? O tenemos metas y las guardamos ahí. Y a fin de año las abrimos y decimos, ah, no llegué, pero este año sí llego. Yo te quiero decir, este año tu propósito y mi propósito es llegar a la meta que Dios quiere para nosotros antes que Él venga. Entonces, para alcanzar nuestra meta, sabes, tienes que tener escrita, tienes que tener ese propósito, y escrito va a contribuir para que tú día a día, semana a semana, estés revisando. ¿Sabes una cosa? Si te has propuesto leer la Biblia en el año, no es cierto que todos los días tienes que leer como 7 capítulos. Y si dejaste un día sin leer, ¿qué va a pasar? Al día siguiente, son 14 capítulos. ¿Qué va a pasar? Ya no tenés ganas de seguir, ¿verdad? Y vas a dejar todo. Pero si día a día tú estás cumpliendo tu meta y tú tienes escrito tu propósito y el enfoque donde quieres ir, yo te quiero decir, no importa que en la mañana, en la tarde vuelvas a ver tu meta para ver si no te has desviado en lo que Dios quiere para ti. Y si tú has tenido tu devocional en la mañana, si tú has tenido tu tiempo con Dios y has permitido que el Espíritu Santo te revele para lo que tiene para ti ese día, y cuando abras la palabra, te revele la palabra y te pueda llenar tu espíritu de esa palabra de Dios, yo te quiero decir que tú vas a ir corriendo hacia la meta que Él te ha puesto, porque no te vas a perder, no te vas a perder. Entonces, tenemos que la meta tiene que estar dentro de los propósitos que Dios tiene para ti. No es tales que tú digas, voy a ser abogado, voy a ser psicólogo, voy a ser médico. Está bien si tienes vocación. Pero tienes que preguntarle a Dios si con eso tú vas a ser útil para Él. ¿Cuántas veces has entrado a una carrera y te has salido una, dos, tres veces y tenés 25 años y vas a primer ciclo nuevamente? Porque dijiste, no era lo que yo quería. Pero cuando tú tienes una meta dirigida por el Señor, yo te quiero decir algo. El propósito de Dios es un propósito eterno para ti y para mí. Que esta noche, chicos, el Espíritu Santo nos hable Porque Dios, dice la palabra de Dios, fíjate, que Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, en Romanos 8:29 dice, eso está después de lo que está diciendo, de que todas las cosas nos ayudan a bien, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando empezamos a conocer lo que la palabra de Dios dice, y cuando tú te empiezas a ver realmente quién tú eres, quién soy yo ante Cristo, cuando ves que Él en un principio, cuando Él hizo el mundo, te vio a ti cuando ibas a nacer, nos vio a nosotros cuando íbamos a nacer, y Él vio también en su omnisciencia, vio Él que tú y yo hoy un día íbamos a aceptar a Cristo Jesús. Y Él dice que a los que conoció de antemano, los eligió para ser como su Hijo. Y es lo que dice en Juan 1:12, que dice ahí que cuando creemos en Él y le aceptamos, nos da a nosotros el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, quiere decir, chicos, que todo lo que tú y yo hagamos tiene que estar dentro de los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos tropezado con la misma piedra por no haber escuchado a Dios o lo que Dios tiene para nosotros? Y hemos hecho decisiones que nos han llevado a lamentarnos después y venir y pedirle perdón a Dios. Dios en su misericordia te perdona, pero las consecuencias las cargamos. ¿Sabes qué también? Es importante proseguir esa meta con diligencia. Es importante estar reflexionando sobre la meta y sobre el propósito, y si vamos corriendo firmes, manteniéndonos firmes en ese propósito inicial. Si hoy, cuando llegues a tu casa, escribes, oras a Dios y empiezas a escribir tu meta, yo no lo sé, ¿qué quieres tú tener a fin de año? No lo sé, ¿qué es lo que tú esperas para ti dentro de un mes? No lo sé, ni cómo tú te ves dentro de 2 años, pero Dios sí sabe qué es lo que quiere para ti. Pero si tú y yo nos salimos de la meta, nos salimos del propósito de Dios, definitivamente no vamos a estar dentro de lo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, tenemos que decir no en el poder del Espíritu Santo aquellas cosas que nos sacan de la meta. ¿Saben qué? Hace años, yo una prédica hablé también de esta, era una balletista gimnasta de Rumania, se me olvidó el nombre ya, la Nadia Comăneci, sí, esa, Nadia Comăneci, gracias, oíste, gracias por venir a este culto, sí, sí, la Nadia Comăneci. ¿Saben que esa chica, yo recuerdo que tenía como 12 años, 11 años cuando ganó la primera medalla de oro en gimnasia, y creo que ganó 3 años seguidos la chica esta, era formidable, creo que fue la primera que con menor edad ganaba eso. Pero luego a los años ella llegó a Estados Unidos, se fue a vivir allá, y yo estaba leyendo cuando ella estaba contando su historia, ¿qué dice ella? Ahí puso ella una academia de gimnasia también y se casó ahí, y dice que ella, para llegar a esa fecha, a ese tiempo de los 11 años que ganó esa medalla de oro, entre muchas de más edad también y experimentadas, dice que ella nunca conoció lo que era un helado, un sorbete, que nunca jugó, que nunca tuvo juguetes ni nada, que su vida fue entreno, 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 entreno para llegar a esa meta. Entreno, entreno. Yo me puse a pensar cuando leí, qué increíble cuando hay un propósito, hay una meta donde estás lanzando tu flecha, no te desvías de eso. Entonces, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos fallado y le hemos dicho sí a la carne, le hemos dicho sí al pecado, y después decimos, el diablo me atrapó? Yo te quiero decir una cosa. Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabes que nosotros, nuestra carne es nuestro peor enemigo? Te lo quiero decir, es cierto. Entonces, decir no, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el dominio propio, decir no cuando sea necesario. Decir no a los conocidos, aquellos que no tienen a Cristo y que te invitan a lo que para ellos es disfrute, pero para ti y para mí ya no, porque somos hijos de Dios. También decir no a aquellos que también llamándose creyentes viven en el mundo. Por eso tú tienes que decir, no importa que te digan aleluya, no importa que te digan fanático, pero para el camino de ellos es camino de muerte, pero tu camino y mi camino es camino de eternidad. ¿Por qué nos tiene a nosotros? El diablo quiere destruirte. ¿Sabes qué? Si nosotros tenemos metas, nos enfocamos, conocemos los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios, mis propósitos tienen que estar dentro de tus propósitos, dice que vamos a tener beneficios de eso. Porque Dios quiere que vivamos con orden, rectitud, por lo que tendremos paz, confianza, felicidad y gozo. Jesús dijo eso, de que vino a darnos vida y vida en abundante. Una vida abundante te da gozo. Él es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente de Él puede venir eso. Hay, cuando nosotros estamos teniendo una vida ordenada, hay también satisfacción en nosotros mismos. ¿No te ha pasado a ti que pasó una semana y decís, no he hecho nada? ¿Cuándo has dicho eso? ¿Nunca te ha pasado eso? Se fue el mes y no he hecho nada. Porque no tenías nada escrito. Estabas desenfocado, andabas para aquí y para allá. Pero si tú tienes una meta, cada día te vas a dar cuenta que vas avanzando en lo espiritual, que vas avanzando también en aquello de tus estudios, vas avanzando en tu carácter, vas avanzando quizás en tu empresa, vas avanzando también en los conocimientos académicos. Por eso, chicos, hay satisfacción, porque estamos superando obstáculos, cosas que creías que no íbamos a alcanzar. ¿Cuántas veces quizás quisiste tirar la toalla en el colegio, quisiste tirar la toalla en la universidad, quisiste renunciar a tu trabajo o no quisiste agarrar un trabajo porque dijiste que no lo podías desarrollar? Pero quiero decirte algo, si tenemos metas, por más obstáculo que parezca invencible, lo vamos a hacer. ¿Sabes que esas carreras de vallas, te has dado cuenta, esas de vallas que les ponen hasta lodo y agua ahí, y que corren estos hombres y mujeres para una meta en un carril, y ellos van saltando y llegan a la meta? Siempre hay un ganador, pero alguien se descuida y cuando levanta la pierna, porque tiene que doblar la pierna para pasar primero y después la otra, bota, ¿cómo se llama eso? El obstáculo. Tiene un nombre, pero el obstáculo. ¿Saben? Esos no llegan a la meta. Quizás en un momento dado, tú y yo nos descuidamos. Y dice Pablo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, chicos, cuando tenemos nosotros esa vida ordenada, es menos estresante para ti y para mí. Vas a poder manejar tu tiempo, tus 24 horas, vas a saber cuánto tiempo vas a tener que pasar chateando, vas a saber cuánto tiempo vas a tener que pasar en tu internet, en tu computadora, viendo películas, qué sé yo, viendo novelas, qué sé yo, qué es lo que ves, mano. Pero si tienes ordenada tu vida, vas a tener ordenado también tu tiempo y vas a alcanzar lo que parecía inalcanzable, lo vas a alcanzar porque te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Vamos a poder llevar el fruto que Dios quiere, porque nos estamos preparando anticipadamente para toda actividad de cada día y vamos a ser fructíferos en lo que nos demanda el tiempo, en todo aquello que queremos hacer. Ya no vas a estar una noche antes preparándote para el parcial, mano. No vas a estar una noche antes preparándote para el examen en el colegio, porque has ido paso a paso en la meta estudiando. Y no vas a quererte en un solo día leer todo lo que no has leído la palabra o memorizártela también. Tenemos que ir paso a paso. ¿Sabes qué? Si tenemos una vida ordenada, vas a influenciar en otros. Vas a influenciar en aquellos cheros y cheras que no conocen a Cristo, porque van a ver en ti una persona ordenada, una persona que no corre para acá, corre para allá y que nunca cumple con aquello que se ha propuesto. Entonces vas a poder llevar también el evangelio, vas a ser de influencia y de estímulo a tu propia familia, porque van a ver en ti que realmente has cambiado. ¿Cuántas veces te ha dicho tu papá, y para qué vas a la iglesia si no has cambiado? Yo sé que así no te lo ha dicho, ¿va? Pero algunos papás dicen eso. ¿Y para qué vas a la iglesia si te sigues comportando como mal? En la iglesia sos un santo, ¿va? Sos una santa. Pero cuando nosotros tenemos ya claro para dónde queremos ir, vamos a ser de influencia positiva sobre los demás y vamos a poder dar también el evangelio a aquellos que no lo conocen. ¿Sabes qué? Tenemos que ser excelentes en obedecer el propósito. Para alcanzar las metas de Dios, el Espíritu Santo es el que nos capacita. ¿Sabes qué? Cristo antes de irse dijo: es necesario que yo me vaya para dejar al Consolador. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el que nos revela, el que nos enseña, el que nos da claridad en lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Saben? Que la verdadera recompensa que vamos a tener si nosotros estamos dentro del propósito de Dios y la meta, el beneficio de esa disciplina, no, quizás vamos a obtener en esta vida las cosas que vemos, pero lo más grande es lo que vamos a recibir de Cristo cuando estemos con Él. ¿Sabes qué? En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí, en ese tribunal de Cristo, dice que Él nos va a dar recompensas a los que vencedores, dice, a los que tuvimos y estemos dentro de Él. El pecado y la indiferencia nos causan la pérdida de oportunidades para servir, las cuales si aprovechamos seremos recompensados. Primera de Juan 2:28 dice, fíjate, es bien importante que tú y yo entendamos que vamos a estar nosotros ante Cristo, ante ese tribunal de Cristo, que no es para condenación, sino que es para dar recompensas por lo que la obediencia que hemos hecho a Él. Pero en Juan 2:28 dice, no, este me fue. Primero Juan dice aquí, 2:28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Chicos, yo te quiero decir algo. Si tú y yo estamos en Cristo, es importante que podamos entender que Él nos salvó con un propósito. Es importante de ver que no somos eternos aquí en esta tierra. Eternos sí somos para vivir una eternidad junto a Cristo. Tu alma y tu espíritu, mi alma y mi espíritu es eterno y nos ha prometido un cuerpo glorificado. Pero aquí en esta tierra, chicos, no somos eternos. Aquí en esta tierra, los grandes emperadores, lo más grande que puedas haber visto, romanos, egipcios, asirios, todos los babilonios, todo lo que querrás ver, grandes presidentes de países grandes y poderosos, ya no existen, porque todo aquí se termina. Y tú y yo un día vamos a tener que partir a la presencia de Dios, si Él no ha venido todavía. Y si tú y yo pudiéramos tener una línea imaginaria aquí, una línea imaginaria, aquí estamos hoy, aquí estamos hoy, y ponele aquí estamos hoy, y pone que aquí sería, Él nos llame a su presencia, o que Él venga aquí, aquí, aquí estamos hoy, y a lo mejor en esa línea imaginaria, aquí puede ser que Él venga, o que te llame, o aquí, o aquí. La pregunta es, ¿tú y yo entendemos para qué estamos en esta vida? ¿Tú y yo entendemos lo que Dios quiere de ti y de mí? ¿Tú y yo entendemos que es importante estar dentro del propósito de Dios? Es importante enfocarnos en Él. Que todo lo demás que el mundo, que todo lo demás que tu carne y mi carne pida, eso va a terminar y nos aleja de Dios. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos diligentemente para estar en estos retos que la vida nos da? Uno es leyendo la palabra de Dios todos los días. No podemos dejar de tener la lectura de la palabra día a día. ¿Sabes? Porque cuando tenemos esa lectura, nosotros estamos entendiendo y estamos descubriendo cómo llegar a la meta que Él nos ha puesto o nos ha llamado. Y esa práctica de todos los días está en la palabra, es, constituye disciplina. Quiere disciplina. Entonces, si tú y yo vemos eso, estar en la palabra es fundamental. ¿Sabes qué? Si no nos alimentamos espiritualmente, definitivamente nos vamos a perder. Lo siguiente, orando. Orando no solo para presentar nuestras necesidades, sino que alabarlo por lo que Él es, exaltar su nombre, es hablar con Él de lo que dice su palabra, acercarnos a la palabra y decirle: Dios, enséñame, que el Espíritu Santo me revele en tu palabra, que me revele, que no me sienta aburrido, que tu palabra me enseñe lo que hoy quieres mostrarme. Enséñame, Dios, quiero obedecer tu palabra. Entonces, la oración no es solo pedir, pedir, pedir. Acerquémonos para que Él nos hable, porque es tu Padre, es mi Padre, y quiere cada día darnos el consejo para que vivamos una vida abundante, para que podamos estar dentro de los propósitos. Y uno de los propósitos de Dios también es que tú y yo seamos luz en este mundo, que seamos sal. La pregunta es, ¿a cuántos tú les has compartido el Evangelio? Ayer, antier, hace un mes, en el año. ¿A cuántos tú llevaste a Cristo Jesús compartiéndole el Evangelio para que ellos conocieran también por gracia la salvación? Por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Si tú y yo realmente creemos que estamos aquí en esta tierra para que solo nos bendiga Dios, Él te quiere bendecir, hermano. Pero estás tú y yo aquí para ser luz. Por eso no ha venido Cristo. Entonces, la oración es: Señor, no puedo ocultarte nada. Tú me conoces. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. No puedo ocultarte nada. Tú me conoces y tú me ves en todos lados que yo estoy. Tú sabes lo débil que soy, pero yo quiero tomar lo que tu palabra dice, hacer mío lo que dice, que no me has dado un espíritu de cobardía. Antes era cobarde, pero ahora tengo un espíritu de poder, de amor, para amar al inconverso, para amar a mis hermanos, y un espíritu de dominio propio. Señor, yo quiero echar mano de eso. Yo quiero, Señor, definitivamente ser útil en tu obra. Entonces es leer la palabra todos los días. Esto no puede ser todos los días sin excepción, tienes que hacerlo. Es fundamental para tu vida y mi vida, y además te trae beneficios. El orar todos los días, tenemos que despertarnos un poco más temprano, limitar otras actividades a fin de dar prioridad a Dios a nuestra vida diaria. ¿Sabes qué otra cosa más también, chicos? Tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar de nuestros ingresos. Diezmar y ofrendar. Ese es el primer versículo que Dios dice que lo desafiamos. Pruébame ahora. Yo te quiero decir que definitivamente, si tú y yo somos disciplinados y obedientes en nuestras finanzas y somos buenos administradores, Dios va a proveer fielmente a los que honran a dar con puntualidad sus diezmos y sus ofrendas. Quizás tú puedas decir, yo no estoy trabajando, no puedo diezmar. Pero yo te quiero decir, tu papá te da siempre te da un dinero, ¿no? Te da para que vayas al cine, a lo mejor te da tu tarjeta de crédito que andas ahí, pero no recibimos tarjeta de crédito. Pero, ¿sabes una cosa? No importa si tú tienes $1 a la semana que te da tu papá, ¿cuánto tendrías que dar el diezmo? 10 centavos. 10 centavos, porque eso es lo que tienes. Y Dios va a ser fiel para proveerte. Si tú estás trabajando, primero sé fiel a Dios. Organiza tus gastos. En tus metas tiene que estar un presupuesto de tus ingresos y tus egresos. Y si tienes 3 teléfonos, devuelve los 3, mano. Si tienes planes de internet que te están quitando la vida también de dinero, quítalos. Este año, ahorra también. Este año, cambia tu sistema de vida para que estés dentro de los propósitos de Dios, para que no andes prestándole a otro hermano o prestándole a un conocido para ir al cafetín, ni estemos yendo también a comer con otros y al final ya vengo al baño, ya vengo para que el otro pague. Verá que algunos lo hacen así, ¿verdad? Lo otro es, fíjate, leer la palabra, orar para que Dios te revele, diezmar y ofrendar, que es parte de la disciplina del carácter cristiano. Y lo otro es asistir a la iglesia, jóvenes los sábados, jóvenes los domingos también, al aposento para orar, a los grupos juveniles. ¿Sabes por qué? Porque el hecho es reunirnos con los creyentes para estudiar la palabra y estrechar los vínculos de hermandad, podemos profundizar nuestra relación con Él. Entonces, lo otro es ejercitar nuestros dones en el servicio. Si tú solamente vas a un grupo, si solamente vienes y te sientas sábado, domingo, quizás puedes venir toda la semana si quieres, pero no estás sirviendo, yo te quiero decir, en tus metas, poné el servir. Si tú no estás sirviendo en Ja, esta noche habla con Fanny. ¿Cuántos conocen a Fanny? Hoy tiene un nuevo look. Habla con Fanny. También con Sarita, también iglesias también, ¿verdad? Para que si quieres servir, habla con ellos. Pero la verdad es que Dios nos ha dado dones y tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Entonces, chicos, concluyendo, para desarrollarla y conocer el propósito de Dios es leer la palabra todos los días, por la mañana, orar, buscando también que Dios nos dé el entendimiento. Luego de eso también, chicos, es ofrendar, diezmar. Lo otro es asistir a la iglesia, asistir al grupo familiar, venir al aposento a orar también. Saben que este año, hoy en enero, vamos a tener 8 días de ayuno y oración. Saben que Las fuerzas demoníacas no van a retroceder si la iglesia no ora, si la iglesia no avanza. Por eso dice que las fuerzas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Las tinieblas van a retroceder. Así que chicos, quería decirles eso también, que vamos a tener eso. Y los líderes, mañana líderes, en el aposento, el alma de los grupos, los invitamos a orar al aposento a las 9 de la mañana para poner este año en las manos de Dios. Y el otro sábado tenemos padres e hijos. Así que díganle a sus papás también y vengan con ellos. Saben que el tema es familias digitales. No es cierto que hoy todo es digital, ¿verdad? Bueno, el culto va a ser digital también. Ok. Dios quiere que le busquemos de todo corazón, tal como se entrenan los famosos atletas. Dios quiere que tú y yo, así como aquellos atletas para ganar la carrera se entrenan, se niegan a tantas cosas para alcanzar el éxito, Él quiere que tú y yo también nos lo busquemos de corazón. Y dice que Él no quiere que seamos solamente espectadores. Sabes que los estadios se llenan de espectadores, pero los que se llevan los premios son los atletas. Así que Él no quiere que tú y yo seamos así. Él quiere que corramos la carrera que hemos sido llamados y que ganemos. Sin disciplina y sin determinación, a la hora de prepararnos, no lograremos demostrar nuestra fe al mundo que no reconoce a Dios. Dios nos creó con un propósito, para estar en el propósito de Él. Que esta noche, chicos, el Espíritu Santo pueda obrar en ti y en mí. Y no importa si teníamos metas escritas, pero nunca las vimos y nunca las cumplimos. No importa, pero Dios es un Dios que hoy quiere hacer algo nuevo en tu vida, algo nuevo en mi vida. Él quiere levantarte y que tú y yo estemos dentro de sus propósitos y de su carrera, la causa de Cristo. Ponte de pie y vamos a orar, chicos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Entendiendo, Señor, que tú no creaste con un propósito. Y cuando el apóstol Pablo hace esa analogía, Señor, del atleta, cuando el apóstol Pablo está hablando de forzarnos, y tú quieres que te busquemos de todo corazón, esta noche, Señor, te pido perdón, porque cuántas veces nos desenfocamos, cuántas veces nos perdemos, Señor, y corremos con la corriente del mundo, corremos, Señor, con la cultura que vivimos hoy, Señor, que es contra ti. Y ya no queremos vivir tu cultura como tu familia. Pero Señor, ayúdanos para que no permitamos que nuestros deseos naturales, cotidianos, ni otras distracciones nos impidan lograrlo. Queremos considerar las metas que tú nos trazas, Señor, los rigores, los esfuerzos necesarios para alcanzarlas, los sacrificios que van a demandar de nuestra parte. Pero Señor, queremos entender que esos desafíos de la disciplina, esos esfuerzos, no pueden compararse con la bendición de la recompensa, pues se trata del galardón eterno que tú vas a premiarnos por nuestro esfuerzo. No merecemos eso, Señor, pero tú quieres hacerlo. Gracias, Señor, porque esta noche tu palabra, que es viva y eficaz, y tu Espíritu Santo que está aquí, yo te pido, Señor, que toques a cada uno de nosotros. Que esta noche, Señor, podamos, oh Padre, tomar ese compromiso de escribir esas metas que tú has trazado para nuestra vida. Describir esos propósitos tuyos. Morir a nuestros planes. Y luego dentro de esos propósitos, Señor, ir en los planes que teníamos también para ordenarlos en tus propósitos, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestras empresas. Pero Señor, ayúdanos, porque no es fácil, pero a la vez tú nos has dicho que vas a estar con nosotros y tú eres el vencedor. Para ti no hay imposible. Si estamos contigo, somos más que vencedores. Esta noche toca a cada uno de nosotros, Señor. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente. Mientras estamos orando, chicos, si tú no has estado con metas y has estado desenfocado, pídele perdón a Dios esta noche. Pídele perdón a Dios esta noche. Él quiere esta noche limpiar y decir borrón y cuenta nueva. Su misericordia es nueva y Él quiere hacer algo nuevo en ti hoy. Si tú no has estado enfocado en sus metas y quizás has estado más enfocado en tus estudios, que has dejado de leer la palabra por tus estudios, has dejado de venir al culto, has dejado de orar porque tienes un examen, pero no nos damos cuenta de que la inteligencia y la sabiduría viene de Él, la salud viene de Él. Por eso esta noche pídele perdón a Dios. El trabajo, el afán, quizás te ha desviado. Tu noviazgo o pensamientos de que no tienes ningún valor o no tienes capacidades. Yo te quiero decir algo. Tu capacidad viene de Dios. Pero esta noche no te vayas a ir sin que no le hayas pedido perdón a Dios. Porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere levantarte. Él quiere que tú seas bendición para muchos. Mientras estás orando y pidiendo perdón, y quizás hay algunos pecados, yo te quiero decir, a veces decimos errores, pero un pecado ofende a Dios. Y si has estado, el hecho mismo de estar desenfocado es pecado. Pero si has estado cometiendo otros más, tú los conoces, Él lo conoce, díselo ahí. Toma este tiempo hoy, empezando el año, decir: Señor, este año es diferente. Esta noche es un nuevo amanecer para mi vida, Señor. Es diferente porque tú estás conmigo y tú me ayudas a seguir adelante. Y mientras todos están orando, si tú estás esta noche aquí y tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte que esta noche tú le entregues tu vida a Jesucristo. Y es parte del propósito de Dios tu salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda. Si tú no tienes a Jesús aquí esta noche, y tú que estás viendo por televisión no tienes a Jesús, yo te quiero decir, este es un buen tiempo para reconocerlo a Él y cambiar tu destino. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer que Dios te creó con un propósito. Creer que Él tiene para ti vida y vida en abundante. Y que no la has podido disfrutar porque necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es creerle a Dios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él fue el Cordero que fue inmolado. Si tú no tienes a Jesús, tú que estás viendo por televisión y tú que estás aquí, yo quiero orar contigo. y quiero orar contigo. Y si tú no tienes a Jesús esta noche, levanta tu mano donde estás diciendo: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Quiero vivir una vida con propósito. Quiero vivir una vida que valga la pena. Esta noche, si tú no tienes a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano. Y tú que estás viendo por televisión, te invito que repitas esta oración conmigo. La oración dice así: Dios, gracias porque me creaste con un propósito. He vivido mi vida buscando llenar un vacío en mi corazón, pero no he podido llenarlo. Pero esta noche yo quiero llenarlo contigo. Tú dices que me amas y que moriste por mí en la cruz y resucitaste. Yo te recibo como mi Salvador personal y Señor. Toma mi vida y enséñame ese propósito para que cada día yo viva para ti. Por eso, en el nombre de Jesús, gracias porque me haces salvo por tus méritos y no por los míos. Gracias, Señor, por esta noche y por este grupo de chicos que han venido hoy, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hoy puedas tú ministrar y que cada uno de nosotros esta noche decidamos poner, escribir las metas dentro de tus propósitos y vivir cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día dentro de esas metas para agradarte a ti y para que nuestras vidas sean útiles en tu causa, Cristo Jesús. Bendice, Señor, a estos jóvenes. Bendice a sus padres. Bendícelos, Señor, y que haya trabajo en sus casas y que haya, Señor, también el amor, que es el vínculo perfecto en sus vidas, esa unidad, y que no falte el pan nunca en esas mesas. A ti, Señor, sea la gloria, el honor y el poder. Abre tus labios.
Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.